Profesora Alzaga, profesora Tusell, muy buenos días y bienvenidas a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, al hablar de la pintura barroca madrileña, todos tenemos presente la gran figura de Velázquez. Sin embargo, habría otros pintores trabajando en la corte de Felipe IV, ¿no es así, profesora Alzaga?
Sí, efectivamente. El genio de Velázquez es un genio universal que ha eclipsado a todos los demás pintores que coincidieron con él en la corte de Felipe IV. Es una generación de artistas nacidos hacia 1610, es decir, unos 15 años más jóvenes que Velázquez y que Alonso Cano. Parten, como ellos dos, de un estilo naturalista que se basa en el tenebrismo de Caravaggio y evolucionan hacia el pleno barroco, es decir, esa pintura colorista y dinámica de colores ricos que ya había anunciado Velázquez en Las Hilanderas o en Las Meninas justo antes de morir.
¿Y influyó mucho la obra de Velázquez en estos pintores?
Bueno, pues no tanto como pueda pensarse, porque en realidad no coincidían por los pasillos de palacio. Velázquez vivía aislado en el taller, pintando exclusivamente para el rey y ajeno a la vida ordinaria de los otros pintores. Era una vida de buscar mecenas, de buscar comitentes, sobre todo dentro de las iglesias, para intentar vender sus obras. Las auténticas influencias que cambiaron la pintura madrileña hacia 1640 no fue Velázquez, fue un coetáneo suyo flamenco, fue Rubens, que a su vez les descubrió a Tiziano. Rubens había residido en la corte hacia 1628, codeándose directamente con Velázquez, es él quien le animará a viajar a Italia, y a su muerte Felipe IV decide comprar muchos de sus cuadros para decorar el Real Alcázar. Es ahí cuando los pintores madrileños empiezan a copiar sus composiciones, que conocen bien por las obras adquiridas por el rey, bien por los grabados que difundían sus temas. Gracias a Rubens, como decía antes, los pintores de Madrid van a descubrir el color y la pincelada bocetada de Tiziano. La otra causa que explica el cambio que sufre la pintura española en la segunda mitad del siglo va a ser un cambio de mentalidad. Se ha suavizado la pelea que había mantenido la Iglesia Católica ante la amenaza protestante, puesto que en 1648, firmada la paz de Münster, se relajan los dictados eclesiásticos y se permite una pintura más audaz.
Profesora Tusell, ¿qué pintores destacaría de la escuela madrileña?
Yo destacaría en primer lugar a Antonio de Pereda, vallisoletano de nacimiento. Es un pintor que parte de un tenebrismo inicial, pero que progresivamente vira hacia el color de la tradición veneciana. La protección de un noble italiano le abrió las puertas de palacio y pintó para Felipe IV su gran lienzo del Socorro de Génova, para la serie del Salón de Reinos del Buen Retiro, hoy en el Museo del Prado. La muerte de su protector truncó su carrera de pintor cortesano, por lo que se refugió en los encargos de la clientela eclesiástica. En las décadas de 1640 y 1650 pintó sus mejores obras, tanto religiosas, caracterizadas por ejemplo por una fuerte expresividad inspirada en Rivera, y también pintó bodegones y sus famosas Vanitas. En ellas, de acuerdo con los dogmas del Concilio de Trento, plantea una meditación sobre la fugacidad de los bienes terrenales. Su obra maestra es El sueño del caballero, cuya autoría se ha discutido y que hoy se expone en el Museo de la Academia de San Fernando. Es, sin embargo, una obra única por su mensaje, por los colores de inspiración veneciana y la calidad de los objetos expuestos sobre la mesa.
¿Y usted, profesora Alzaga, por qué pintor olvidado se decantaría?
Bueno, yo recordaría la figura olvidada en los manuales, salvo en los especializados, claro, de Francisco Ricci, que era hijo de un pintor italiano y discípulo de Vicente Carducho. Decoró junto a Alonso Cano el Salón Dorado del Alcázar, ocasión que aprovecha muy bien para estudiar las colecciones reales de pintura de palacio, que eran muy ricas en pintura veneciana, y lo que estaban haciendo en ese momento Rubens y Velázquez en la corte. Así, vira de un estilo inicialmente anclado en el naturalismo férreo de Caravaggio y va girando hacia una pintura más abocetada, más libre, mucho más escenográfica, porque había trabajado como decorador del Palacio del Buen Retiro. Esto se apreciará en el primer, considerado primer retablo del pleno barroco que está español, que es el famoso retablo de los capuchinos del Pardo, famoso para la historiografía, pero que muy pocos oyentes habrán ido a ver, y es una composición enmarcada por un magnífico arco de arquitectura fingida. es muy teatral, es muy rubensiano. Otro retablo importante suyo es el de la iglesia de Fuente del Saz, también en Madrid, que recomiendo mucho visitar porque está en perfectas condiciones de conservación. Igualmente, en un paseo por el Museo del Prado hay que detenerse ante la Anunciación de Francisco Ricci, que es una de las obras más libres y coloristas de toda la pintura barroca española. En 1656 a Ricci le nombran finalmente pintor del rey y se dedica un tiempo a pintar al fresco. Aquí quería incidir un segundo en un tema que es la dificultad que han tenido siempre los reyes españoles para encontrar grandes fresquistas. Ya Felipe II, cuando quiere decorar al fresco las salas del monasterio del Escorial, no encuentra pintores españoles formados en esta técnica y tiene que recurrir a pintores italianos, dicho sea de paso, de segunda fila, porque los grandes venecianos declinaron la invitación. Pues a su nieto Felipe IV le pasará lo mismo cuando quiere decorar los techos del Alcázar y del Buen Retiro. Pietro da Cortona, el gran fresquista italiano, declina también la invitación y vendrán en su lugar unos decoradores que se llamaban Colonna y Mitelli. No conservamos las obras que hicieron en Madrid, pero lo importante es que ellos fueron los que formaron a dos magníficos pintores madrileños, que son Francisco Ricci, del que estaba hablando, y Carreño de Miranda, que continuarán su labor. Carreño se va a especializar en las figuras y Ricci es el que hace todo lo externo a las figuras, los paisajes, las habitaciones, en fin, las escenografías. La cúpula más importante que pintaron es el camarín de Nuestra Señora de Atocha, por desgracia destruido en la guerra, y la que absolutamente visita obligada en Madrid es la magnífica cúpula de San Antonio de los Portugueses, posiblemente el mejor fresco que queda de esta época en la capital.
Bueno, pues tomamos nota. Profesora Tusell, además de Velázquez y Rivera, ¿hubo algún otro pintor español que se formase en Italia?
Sí, Francisco Herrera el Mozo, un pintor sevillano, original y atrevido, del que por desgracia conservamos muy poca obra. Hijo de Herrera el Viejo, es un pintor de formas muy dinámicas, que se formó en la Roma de los grandes frescos decorativos del barroco triunfante y que traerá estas novedades a su vuelta a Madrid. Pintó su obra maestra, El triunfo de San Hermenegildo, para el altar mayor de la Iglesia de las Carmelitas Descalzos de Madrid, que hoy es actualmente la Iglesia de San José, aunque la obra se conserva en el Museo del Prado. Es una gran escenografía que influyó decisivamente en la renovación de la pintura madrileña. Heredero de la pintura de Rubens, del color veneciano y de los frescos romanos de Pietro da Cortona, que acabamos de mencionar, la composición es, sin embargo, sumamente personal, por la fuerza del movimiento helicoidal del santo y las formas disueltas a través de la luz y el color. A pesar de la novedad de su estilo, la obra gozó de gran éxito por ser el tema muy entendible para el fiel, como quería el Concilio de Trento. La nueva pintura decorativa y triunfante de Herrera ganó de inmediato numerosos adeptos en Madrid, entre ellos el ya citado Ricci, pero el pintor tuvo que abandonar por motivos familiares la capital para regresar a Sevilla, donde sus novedades estilísticas causaron el mismo impacto en pintores como Murillo.
Profesora Alzaga, antes ha mencionado usted a Carreño como socio de Ricci en la pintura de frescos. ¿Qué otras obras maestras destacaría de este pintor?
Bueno, Carreño Miranda es un pintor asturiano que vino a trabajar a la corte. Cuando llega, toma conciencia que carece de la inventiva de Ricci, es un pintor más primario en la invención de los temas y se dedica a copiar a los grandes grabados de Rubens, de las grandes obras de Rubens. Pero a la muerte de Felipe IV, durante la minoría de edad de Carlos II, su madre, la famosa Mariana de Austria, ostenta la regencia y sorprendentemente nombra a Carreño de Miranda pintor de cámara en 1671. A partir de ese momento, este pintor asturiano, que se había pintado frescos antes citados con Ricci, se concentra en la pintura de retratos. Lo que interesa de este pintor, quizá lo más conocido de su obra, es la creación de su mano de la obra del imaginario, la imagen que tenemos todos popularmente de un Carlos II triste, abatido, vestido de negro, joven en una corte decadente, igual que su madre, que gustaba, insistía en retratarse vestida de monja por la viudez. Lo que hace Carreño es desviar el ojo del espectador de la tristeza y el síndrome de Carlos II, concentrándose en la pintura del entorno del magnífico y hoy perdido Salón de Espejos.
Profesora Tusell, la mayoría de los pintores que nos ha citado realizan una pintura de temas religiosos o bien hacen retratos reales. ¿Es que no se practicaban otros géneros en España en ese momento?
Bueno, es que la pintura española del siglo de oro es en su gran mayoría religiosa. Solo en la corte y en su entorno encontramos encargos de pintura mitológica y de género, muy excepcionales. El mejor de los pintores de bodegones de la pintura barroca española es Juan de Arellano. Dejó atrás los modelos establecidos por Sánchez Cotán y Juan van der Hammen, que habían configurado el género en España, y se inspiró en la pintura de Flores de Amberes, representada por Brueghel el Viejo. Este artista, que gozó siempre de gran fama, vendía directamente los cuadros al público en su taller de la Puerta del Sol.
Bueno, y volviendo a la corte, ¿quién obtuvo el cargo de pintor de cámara cuando a la muerte de Carreño?
La última de las grandes personalidades de la pintura española del siglo de oro fue el madrileño Claudio Coello. La característica principal de su estilo es la luz suave que dota de calidez a sus lienzos. Obtuvo de Carlos II el cargo de pintor del rey, aunque el pésimo estado de la corona le impidió percibir su salario durante los dos primeros años. En 1685 empezó a trabajar en su primer cuadro importante para el rey, el lienzo La Sagrada Forma, que se conserva todavía hoy en la sacristía del Escorial. Tras la conclusión de su obra maestra, la salud del pintor se resintió y su final fue acelerado al parecer por la llegada al Escorial y el triunfo en la corte del maestro napolitano Luca Giordano. Ya fuera por la decepción o por la enfermedad, lo cierto es que Claudio Coello murió al año siguiente. Giordano permaneció en España 10 años, cerrando con su pintura el siglo XVII y abriendo el siguiente. Fresquista de notable fama y conocido por lo espectacularmente rápido que pintaba, por lo que era apodado Il Fa Presto, en el Escorial pintó frescos en la Basílica, aunque el más impresionante de todos fuera el de la Escalera Imperial, con el elocuente tema del triunfo de los Habsburgo españoles. Tema irónico donde los haya, pues Carlos II morirá sin descendencia, dando paso a la dinastía de los Borbones.
Pues sí, realmente resulta curioso. ¿Podríamos hablar de la bibliografía recomendada para este tema?
Bueno, pues no lo sé, por citar un clásico de la historiografía del barroco español, la pintura española del siglo de oro del norteamericano Jonathan Brown, profesor en Nueva York, o el libro del mismo tema del profesor Alfonso Pérez Sánchez. Posiblemente sean los dos mejores libros que se hayan escrito sobre la materia. Pero hay muchísimos más especializados para cada pintor,
Muy bien, pues muchísimas gracias, profesora Tusell y profesora Alzaga, por habernos acompañado esta mañana y por habernos presentado a esos otros pintores madrileños que quedaron un poco a la sombra del genio de Velázquez.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Clara.
Buenos días. Gracias.